El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
Una vez que la gente humana toma una determinación, es difícil que quiera cambiar. Un niño pequeño, muchas veces sin tener la capacidad para razonar lógicamente, quiere hacer las cosas por puro capricho. Se supone que un adulto no debe actuar así y, sin embargo, esa es precisamente la manera en que un buen número de decisiones se llevan a cabo. Así es porque así lo quiero yo. Aunque esas exactas palabras no salgan de tus labios, ¿no es cierto que es eso lo que ha guiado tu proceder en varias ocasiones? Hay un incidente en la Biblia que ilustra esta perspectiva. El profeta Samuel, ya entrado en años, puso a sus hijos como jueces. Eran ellos quienes posiblemente serían sus sucesores en el liderazgo de la nación, pero aquellos hombres no habían demostrado la misma capacidad del viejo profeta. Al contrario, más bien se habían hecho la mala reputación de ser adeptos al soborno. En vista de un futuro incierto en cuanto a un buen liderazgo, los ancianos del pueblo vinieron a Samuel y le pidieron que antes de que él muriera, algo se hiciera para prevenir un fracaso en la sucesión de liderazgo. «Constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones», demandaron ellos. La preocupación del pueblo ante la incapacidad y la deshonestidad de los hijos de Samuel era legítima. Pero en presentar su propia e inflexible determinación como única solución, Israel estaba cometiendo un grave error. Samuel lo sabía, y la demanda del pueblo no le agradó, pero con una actitud que demuestra su estatura espiritual, leemos que Samuel oró a Jehová. Esto fue precisamente lo que no hizo Israel. Ante lo que Samuel consideró inapropiado, el profeta, en concierto con la voluntad divina, buscó por medio de la oración la dirección del Todopoderoso. Pero Israel, similarmente confrontando algo que les desagradaba, ni tan siquiera consideró lo que Dios podría haber ofrecido como solución, sino que ellos mismos propusieron lo que se les vino a la mente y determinaron llevar a cabo su voluntad. Considerando este incidente, vale la pena preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción ante aquello que necesita una decisión? ¿Qué es lo que influencia nuestras decisiones ante las dificultades? ¿Son las soluciones que proponemos nuestra propia y exclusiva determinación o damos lugar a lo que Dios quiera indicarnos? Me temo que en la mayoría de los casos el hombre refleja la actitud voluntariosa de Israel y no la sabia reflexión de Samuel. La respuesta de Dios a Samuel fue: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan». Dios accedió a la voluntad del pueblo y autorizó a Samuel para que, en respuesta a lo que pedían, les nombrara un rey. Pero el hecho de que Dios permita algo no significa que esto representa su buena, perfecta y santa voluntad. Dios explicó a Samuel su respuesta diciendo: «Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos». La voluntad de Israel en tener un rey, como las demás naciones, era equivalente a rechazar la soberanía de Dios que él deseaba ejercer sobre la nación de Israel. Al querer ser ellos como las naciones vecinas, estaban ignorando el plan de Dios. El pacto que Dios concertó con ellos estaba siendo pasado por alto. En el Sinaí, lugar donde esa alianza entre Jehová e Israel se hizo, Dios, por medio de Moisés, había dicho: «Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé a ustedes y les he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre los pueblos y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa». El pueblo respondió: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». El carácter y posición especial de Israel entre todas las naciones de la tierra había sido otorgado en base a la relación única que se estableció con Dios por medio del pacto concertado en Sinaí. Israel no podía ser como las demás naciones. La exclusiva posesión del pacto divino expresado en la ley les hacía diferentes. Para recalcar esa verdad, Moisés, en el libro de Deuteronomio, retóricamente preguntó: ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? La respuesta, desde luego, era ninguna sino Israel. Pero Israel, voluntariamente ignorándolo todo, desechando tan singular posición, rechazando la soberanía de Dios como su rey, decidió imponer su propia determinación, demandando que se les diera un rey como las demás naciones. Dios, viendo el rumbo por el que habían optado, autorizó a Samuel para que hiciera lo que pedían. Pero Dios, en su sabia y amorosa misericordia, siempre advierte al hombre de los peligros del error y de sus dañinas consecuencias. «Oye su voz», dijo a Samuel, «pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos». Samuel entonces procedió a describir con lujo de detalles las desventajas de la determinación que habían tomado. El rey demandaría siervos para mantener su sistema de transporte, sus carruajes y caballos. Los jóvenes israelitas serían reclutados para hacerlo. Las propiedades del rey necesitarían personas para la labor agrícola, y una vez más, los jóvenes serían la fuente que supliría esa necesidad. La corte real demandaría el trabajo de muchas mujeres. Para cubrir las necesidades del sistema gubernamental, el rey demandaría impuestos. Un rey en esos tiempos significaba poder absoluto. Esto se manifestaría en la autoridad sin límite ejercida sobre las personas y las propiedades de sus súbditos. Todo esto Samuel les advirtió antes de proceder con el nombramiento de un rey. Les dijo él que un día clamarían a causa del rey que habrían elegido, pero Jehová no les respondería. Cuando las advertencias se convirtieran en realidad y se dieran cuenta de lo desventajoso, de lo duro de tener un rey y del error cometido al demandar uno, clamarían entonces a Jehová para que les aliviara la carga, pero Dios no les oiría. Era necesario que antes de proceder con el plan que se habían trazado, entendieran lo que eso implicaba y que decidieran ahora qué era lo que habría de prevalecer, la voluntad propia o la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, «No, sino que habrá rey sobre nosotros y seremos como todas las naciones». Individualmente, el ser humano no actúa en forma diferente a lo que Israel hizo en aquella ocasión. Aunque Dios se ha revelado en la persona de su Hijo Jesucristo, deseando proveer perdón de pecados y vida eterna a los que creen en Él, la mayoría de los hombres rechaza esa oportunidad porque desea vivir de acuerdo a su propia voluntad. La Biblia, como un espejo que refleja las intenciones del corazón y de la mente, y del cual no podemos esconder o disimular nada, nos dice que el hombre naturalmente sigue la corriente de este mundo, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. A pesar de la advertencia de una eternidad separada de Dios, el hombre prefiere ser su propio amo en vez de someterse a Cristo. Aunque bien conocemos los múltiples problemas ocasionados por la falta de fidelidad conyugal, el número de hijos ilegítimos continúa creciendo. El porcentaje de personas con enfermedades venéreas y el SIDA aumenta. Los casos de mujeres abandonadas criando hijos por sí solas y los hijos que no conocen a su padre se multiplican. Aunque el alcohol y las drogas han causado estragos en muchos hogares, estos vicios persisten en nuestra sociedad. El hombre, habiendo determinado lo que quiere hacer, ignora las advertencias y sigue el curso de su propia voluntad. En esta ocasión, te invito para que hagas a un lado tu voluntad, tu capricho, tu determinación a vivir como te dé la gana y que, arrepentido de tus pecados, te sometas por fe a Jesucristo. Él quiere ser tu rey.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.